Autología Radio. Todo sobre el mundo de los autos, consejos, lanzamientos, novedades y cómo hacer la mejor compra. Arrancamos.
Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio. Es un programa especial, es programa de aniversario, mi querido Diego y mi querido Fred.
¿Qué tal, eh?
Cumplimos un año en home office.
Pero no encerrados en home office, porque sí salimos de vez en cuando a hacer pruebas.
Sí, sí hemos salido. Le damos la bienvenida a esto que es Autología Radio, como todos los jueves 8 de la noche, 105.9 de FM para toda la hermosísima ciudad de Guadalajara y bueno, a través de nuestro podcast de soloautos.mx para todas aquellas personas que nos encuentren en cualquier momento y en cualquier lugar buscando soloautos.mx. Ahí está toda la información. Ya escucharon a mis colegas en la mesa, al buen Diego Briseño y al buen Frechavo. ¿Cómo estás, mi querido Diego?
Muy bien, muy contento aquí, con muchísima información y con un poco de envidia, porque les tocó hacer pruebas bastante chidas. Fred fue a ver una presentación impresionante.
Fred es el que se pasó.
Ya fueron el City ahí en Ciudad de México, pero bueno, está bien. Mucha información.
Sí, bueno, pero ya habrá cosas buenas también para la perla tapatía, mi querido Diego. ¿Cómo estás, mi querido Fred Chabot? Recién desempacado de una... ¿Cómo te envidio, mano? 600 caballos.
Híjole.
Bueno, ¿cómo estás, Fredo? Ya.
Pues sí, muy bien, muy contento. Tú pudiste haber ido, pero te quedaste dormido. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, preferiste quedarte descansando. Estabas muy cansado. Dije, bueno, está bien. Yo madrugo, yo me voy a trabajar. Ni modo. Y manejé la RSQ8.
Oye, madrugó a las 10 de la mañana.
Ajá. Pues para Fred sí es madrugar eso.
7:30, por favor.
Pero sí, efectivamente, hoy Fred tuvo oportunidad de manejar la buenísima RSQ8. Ya les platicaremos más a detalle, un poquitito más, pero antes también quiero recordarles nuestras líneas de contacto @autologiaonline@soloautos y nuestras páginas de internet www.autologia.com.mx y www.soloautos.mx para que estén pendientes y chequen pues toda la información que tenemos al respecto. Hablaremos también de los precios de León. Ya se presentó León en México, versiones, precios, equipamiento, cómo se comporta frente a un durísimo segmento, bueno, no, ya no duro, más bien un segmento muy sensible al precio. Ya platicaremos un poquito de ello. También platicaremos con Rodrigo Centeno, uno de los responsables de marketing y de producto de Nissan. Nos tiene sorpresas interesantes de lo que veremos de la marca en este año. Y hablaremos también del nuevo Honda City, que ya se presenta en México y ya lo probamos. Les platicaremos en breve también sobre esa información. Mi querido Fred, entonces, pues, ¿qué te parece que sin más preámbulos nos cuentas de la experiencia que tuviste manejando? No es el Audi más caro, pero sí es uno de los más caros, ¿no? Que tiene la marca, definitivamente.
Así es, y uno de los más potentes también, porque es incluso más rápido que un R8, por ejemplo. Más potente, no más rápido, pero sí más potente que un R8. Es un V8 biturbo de 4 litros, ya muy común en Audi y en Porsche, con 600 caballos de fuerza, nada más y nada menos. Promete oficial, datos según la marca, 3.8 segundos a 100 kilómetros por hora. Y híjole, cuesta 2.7 casi millones de pesos.
Nada más.
Casi que de a peso, de a millón de el segundo, ¿no?
Ándale. Casi.
Ay, híjole.
Interesante, no tiene caja doble embrague como otros Audi RS. Es una caja Tiptronic regular, muy bien afinada. Obviamente sistema de tracción 4 como otros modelos de la marca, muy común ya. Lo fascinante, Héctor, Diego, la audiencia, no es solamente cómo acelera, sino cómo controla cada caballo y cómo lo aprovecha al máximo.
Híjole, pues, fíjate, a mí me tocó manejar la Q8 normalita con el motor de 6 cilindros y la verdad era bastante plantada el sistema 4. Sabemos que ahora que estuvimos en la Audi Tech Talk, cómo funciona, cómo hay un procesador y toda una computadora que manda y distribuye todo eso. Me imagino la aplicación por parte de Audi Sport para esta RSQ8 de ser... increíble, la verdad.
Tiene además dos modos RS. Dentro del modo Dynamic puedes elegir con un motor en el volante. El modo RS tiene dos modos configurables para que puedas configurar, digamos, uno con un motor que suene, un motor ruidoso, pero una marcha más cómoda, si lo que quieres es eso. O el otro puedes incluso configurarlo como el modo más radical para que apague directamente el control de estabilidad y tracción y se vuelva el más agresivo de todos. Muy interesante toda la opción de configuración que tiene ya para México.
¿Qué tan diferente, mi querido Fred, se llega a sentir en los modos de manejo? Porque hoy en día la electrónica es cada vez más precisa, más efectiva. Yo recuerdo hace 10, 12 años, pues no había unos modos de manejo tan, tan radicales como los tenemos hoy en día, ¿no? Yo recuerdo yo la sorpresa, por ejemplo, con los primeros M de las nuevas generaciones de BMW, esa sensación de verdad de estar en un coche que podías usarlo para ir al supermercado, llevar a tus niños o meterlo en pista y volverte loco. ¿Pasa lo mismo con esta RS8?
Creo que sí, Héctor, y me parece que la clave con estos modos de manejo, la clave para que se sientan realmente la diferencia con el modo de Dynamic a un modo Comfort, es que se incluya dentro de los parámetros que se modifican la suspensión adaptativa. Es decir, en ciertos autos se modifica solamente la dirección, la transmisión y el acelerador y ya. Y en esta Audi RS4 y en otros modelos del grupo Volkswagen, se modifica también la respuesta de la suspensión. De forma que sí se siente una marcha pues un poquito más agitada, digamos, en modo Dynamic cuando vas en pavimento regular. Y puedes irte a modo Comfort cuando vas en una carretera como la parte que está por Toluca, por Lerma, que tiene como sus bachecitos. Y puedes rodar tranquilamente a 80, 90 km por hora y la suspensión simplemente va tragándose todas las irregularidades. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Luego también ganas un poquito de tacto en la dirección. La dirección me sorprendió porque creo que es un poco más rápida incluso que la de la Q8 regular. Es impresionante cómo entra, cómo la puedes inscribir en la curva.
No, a ver, está claro que Audi sabe lo que está haciendo, ¿no? Sí. Y por ahí también vimos algunos videos en nuestra cuenta de TikTok que subiste, mi querido Fred, donde ya muestras la calidad de materiales del interior. Que Audi, cuando hablamos de RS en Audi, es de verdad...
Son palabras mayores, sí.
Es que Diego, y ya estará también de acuerdo, doctor Diego, estarán de acuerdo que Audi en general... tienen calidad de, sobre todo de materiales y sobre todo de ensambles, es soberbia, tiende a ser soberbia. Luego aquí además, todos los plásticos que ya son de buena calidad en los Audi, aquí están cubiertos de cuero, el tablero, las puertas, la gamuza en el volante, en la palanca de cambios, que ya no es una palanca, es como un joystick. La gamuza, los asientos, las texturas, el tacto del cuero de los asientos es magnífico.
Oye, ahora, luego los rines son de 23 pulgadas, que supone que son los más grandes que ha hecho Audi en la
que
historia.
Nos vuelva, ¿no? Que nos vuelva a decir otra marca que no puede entrar rin 20 porque se maltratan, ¿eh?
Ajá. Yo no,
que nos vuelvan a decir eso.
Recuerdo haber manejado un coche con rin más grande que esta RS4.
Pues rin 23, jamás. No sé si... No recuerdo, por ejemplo, un Corvette en el eje posterior era 21.
No, es rin 20, porque creo que 20. Incluso ni siquiera la Suburban en el atajo, o esas son...
No, son 22 cuando mucho, la sí, ¿no? High Country, sí.
Entonces...
Nada más para que se den cuenta, porque también las tomas de aire son enormes. Y algo característico de este modelo es que no lo pudieron ensanchar más como todos los RS, porque ya sobrepasaría entonces el límite permitido para las calles en Alemania. Así que
se convierte tractor, en pocas palabras.
Sí,
¿no?
Básicamente.
Ver, y bueno, ya ubicados acá, mi querido Fredo, ¿contra quién competiría? O sea, ¿En qué terreno está corriendo la RS8?
Pues si la Q8 compite con una X6, por ejemplo, o con una GLE Coupé, esta podría ir con las versiones deportivas de M y de AMG de esos modelos. Podríamos compararla con una X6M, también con una X5M, pero por la silueta es más con la X6, sí. Aunque dinámicamente, mecánicamente son iguales. Y con una GLE, la 63 AMG. Esas serían, digamos, las rivales directas, porque recordemos que Audi, con la Q7, que es la camioneta más grande que hacen, no tiene una versión, digamos, deportiva, porque es el coche más familiar. Entonces dejan esa responsabilidad de coche deportivo a la RS4.
Es correcto, pero de verdad sí te envidiamos. Porque además son de esos coches que difícilmente los puedes tener para prueba una semana, donde los llevas. Y además estuviste en pista, te dejaron hacer lo que quisiste, ¿no?
Básicamente sí. Un dato más, nada más. Los discos de freno tienen un diámetro de 17 pulgadas. O sea, son más grandes que los de cualquier compacto, que el rin de cualquier compacto.
Sí, son más grandes que los rines de mi Figo.
Exactamente, sí. Imagínense, solamente el disco.
Monstruosa en el buen sentido de la palabra, 2.7 millones y 600 caballos, V8 biturbo. Qué bueno que sigan existiendo los V8, la verdad.
De acuerdo.
Es lo que me gusta, un V8 biturbo y luego tienes un e-tron GT. Y ahí está la marca, cumpliendo en todos los aspectos, ¿no? Nos tiene felices a nosotros y tiene felices al gobierno.
Es un R8, es un V8 muy a la europea, porque no es un motor V8 tan grande. Y tiene, de hecho, asistencia mild hybrid. Entonces, bueno, es mild hybrid, ayuda un poquito. No, no es un coche verde, pero ayuda un poco.
Okay. Pues toda esa información la pueden encontrar en www.autologia.com.mx. Nosotros vamos a ir a música y regresando les vamos a dar todos los detalles de la llegada del Seat León de nueva generación a nuestro mercado.
Esto es el lanzamiento de la semana.
Estamos de regreso en Autología Radio a través del 105.9 de FM. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online y arroba Solo Autos, para que nos escriban. Nosotros con mucho gusto le daremos la información necesaria para que tome las mejores decisiones de compra. Mi querido Diego, si apenas nos están sintonizando, ¿qué es lo que le recomendamos a nuestro auditorio para que esté pues siempre bien informado y atento con la mejor información, que obviamente la tenemos nosotros?
Bueno, suscríbanse al podcast de soloautos.mx, donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, además de programas especiales como las historias para crear una marca. O también tenemos el Tracción Trasera, que ya revivió ahí con el Hater, ya tuvo ahí a Michelle Jordán y al Chapo.
¿Ya se puso a trabajar otra vez?
Sí, ya se puso a trabajar. Ya.
Después de un año de pandemia.
Ajá, exacto.
Como que dijo, pues vamos durísimo a hacer algo, ¿no?
Así que suscríbanse al podcast de Solo Autos. Estamos en todas las plataformas, en iTunes, en Spotify, en Amazon Music, en Podomatic. Así que donde ustedes quieran y en el momento que ustedes quieran, que es lo más importante de los podcasts, pueden estar completamente enterados y también entretenidos.
Es correcto, mi querido Diego. Y otra noticia interesantísima en esta semana ha sido la llegada, finalmente, esperadísimo, anunciadísimo, deseadísimo, bueno, deseadísimo, porque se pusieron a la venta 220 unidades que se agotaron en 2 horas a través de línea. ¿A qué auto me refiero, mi querido Diego?
A la nueva generación del Seat León, el 2021, ese que tanto pedía Fred y que creo que
que ahora ya no me gusta tanto, dice.
Como causó tanta expectativa, creo que decepcionó a varios. Pero creo que es un auto bastante,
a mí me parece que está, a mí, yo voy a decir una cosa, me parece que el coche está perfecto, es una plataforma, una evolución de la MQB, que sabemos que es una plataforma muy buena, es una plataforma que va a recibir muchas más dosis de potencia con los Golf R, con el GTI, con los Cupra, con los RS de Audi. O sea, es una plataforma espectacular. Y llega a México, para muchos, dice que muy caro. A mí no me parece, la verdad, honestamente se los digo, que esté caro, Fred. La neta, tú dices que sí.
Es una cuestión de apreciación. Yo, ¿saben qué? ¿Cómo me doy cuenta que puede estar un poquito arriba del precio? Que cuesta casi lo mismo que la Teca. En versión Style, la Teca está en 455 y el León está en 440. Regularmente el León no se acercaba. ¿Qué hatchback o sedán compacto se acerca al precio así de su subcompacta equivalente?
Es que es lo que pasa regularmente cuando llegan las nuevas generaciones. También. Llegan con el nuevo precio y luego ya todos los demás se van a ir acercando a esos. A veces a alguien le toca ser el primero en subir de precio. Le tocó, sí, en su momento a Jetta, sí, le tocó en su momento al Mazda 3, al Civic. El Civic, cuando llegó, todo el mundo decía, no, pero ¿qué pasó? Y ahora el Civic ya no es de los más caros. Ya todos
los baratos están
pasando, es exactamente. Sí. Entonces, yo creo que es una lógica de segmento de mercado de los modelos nuevos. Ahora, así que tú digas, qué carísimo, pues no, y se agotaron todas.
Dobló.
Y la gente, por lo menos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet, está como loca tratando de conocer más información del coche. Entonces, ¿qué les parece si vamos precisamente a los detalles? ¿Versiones y equipamiento? ¿Quién se arranca? ¿Quién es el primero?
Bueno, pues llegaron 2 versiones solamente de inicio a nuestro país, la versión Style y la versión FR. Pero yo creo que la primera noticia que a lo mejor no encantó a todos los fanáticos era precisamente que esperábamos que al menos hubiera 2 ofertas de motores, y no. Las 2 versiones vienen con el conocidísimo 4 cilindros 1.4 turbo de 150 caballos y 184 libras-pie de torque. Lo interesante es que solamente se ofrece con caja automática de 8 cambios y es Tiptronic, no es DSG.
Por ahí, Diego, Héctor, nos decían en redes, ¿cómo ya no es León DSG? Yo me parece que es un brinco positivo para el León.
Sí.
Porque la DSG, la que tenía anteriormente, la de 7, sobre todo para la orografía de México, Guadalajara, Monterrey, las ciudades grandes de nuestro país, podía ser problemática porque es un embrague que tiende a calentarse. No es cosa del auto, es cosa de que nuestras calles no sirven.
Sí.
Pero con un convertidor de par tradicional puede ser mucho más fiable, incluso tiene 8 cambios, ya lo vimos del cambio que dio de la Teca del anterior, ahora que tiene igual esa misma caja, es mucho más precisa.
Y incluso en el live que hicimos también el día de la presentación nos estaban diciendo, ¿cómo creen que una Tiptronic va a ser más rápida que una DSG? Pero miren, así nada más haciendo un juego de memoria, qué tipo de caja utiliza precisamente la RCQ8 de la que acabamos de hablar.
Bitonic D8.
No es de SG, y es una ¿no? camioneta de alto desempeño como tal.
Sí, es todo como es de acuerdo a la puesta a punto, y lo que es interesante es como la gente de SEAT tiene una posición muy importante dentro del mercado, dentro de SEAT, la gente de SEAT México, es el sexto mercado en importancia, y por lo tanto pueden pedir a placer el modelo como ellos creen que se vende mejor en nuestro mercado. Porque este 1.4 en Europa solo se ofrece con la hibridación, que lo haría mucho más costoso, y en México no es así. Llega con el 1.4, que yo creo que la marca lo que está tratando de cuidar ahí es mucho un precio de entrada que no sea tan costoso.
Atractivo.
Un atractivo. Y con la caja de 8, que tampoco se ofrece la caja de 8 en Europa, solamente hay caja de 6 o de SG. Entonces, vaya, me parece que es una configuración que le viene bien al coche, se va a mover bastante bien. Y bueno, ya hemos visto calidad de materiales, diseño, lo que proponen, lo que viene. Creo que va a ser un producto con muy buena piel en nuestro mercado, va a ser muy bien aceptado. Y me parece, mi querido Diego y mi querido Fred, sí va un poquito arriba de lo que veíamos anteriormente en la misma marca. Quizás tirándole un poco a lo que llegamos a ver, por ejemplo, ahora con Mazda, que busca ser un poquito más arriba en cuanto a premium, en cuanto a calidad de material y sensación. Yo creo que León va por allá, va muy cerca de eso, ¿no? No sé qué piensan ustedes.
Que Diego, Héctor, ya no hay actualmente un hatchback importado de Europa, más que León.
Más que León, exacto.
Está el Peugeot, el 308, pero es nada más la versión GTI, ya no llega a la versión regular.
Sí, entonces, exactamente.
Ya no hay otro. Pues
ahora, precios. Precios y más o menos equipamiento, mi querido Diego. Rápido, que se nos empieza a acabar el tiempo.
Bueno, tenemos el Style por $439,900. Ya tenemos rines de aluminio de 17 pulgadas. Tenemos pantalla táctil de 8 pulgadas. No tenemos cuadro de instrumentos digital. Tenemos luces de LED. Y tenemos techo de cristal panorámico. Para el FR se incrementan los rines de 18 pulgadas, determinado bitono. Tenemos toda la iluminación por LED con el sistema este de Coast by Coast, que tiene también notificaciones en el tablero, que se ve bastante bien. La pantalla táctil ya es de 10 pulgadas y tenemos el cuadro de instrumentos digital, entre muchas otras mejoras y detallitos. Y esta versión FR se va por $497,900.
Ok, ya vimos los precios. ¿Cuáles son los rivales más directos, Fredo? ¿Y cómo se ubica?
Yo me atrevo a mencionar principalmente a dos. Primero, el Mazda 3 Hatchback. Claro. Que tiene versiones eSport y Grand Touring con el motor atmosférico de 2.5 litros. Y luego el S Grand Touring y el Signature con el motor turbo, igual 2.5 litros, ya con tracción integral. La versión eGrand Touring, es decir, la más equipada con el motor regular, está en $460,900, ya con caja automática. Y la versión S Grand Touring, que es la versión, digamos, de entrada, entre comillas, pero con el motor turbo, hasta en 490. Entonces, por ahí, S, frente a un FR con un motor turbo, 2.5 litros, tracción integral, tiene ya 227 caballos de fuerza, puede ser un rival difícil.
Sí, 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 le va a hacer ruido. Y otro podría ser el GT, ¿no? El Forte GT.
Exactamente. Que tienes un Forte GT manual por 456 o doble embrague, que es lo que muchos le pedían a León, por 476. Pero tienes un 1.6 de 201 caballos de fuerza en un chasis que quizá no tenga la brillantez de lo del que esperamos de León por ser una MQB europea. Pero que, de hecho, se nota mucho la influencia que ha tenido Volkswagen y los ingenieros que han ido de Volkswagen aquí en este coche, porque es muy similar el comportamiento en muchas situaciones.
Sí, pero yo sí espero que el diferenciador principal del León sea precisamente ese saborcito europeo que tanto nos gusta.
Es que
habrá incluso que contra el Mazda, pero habrá que manejarlo, exacto.
Es que el Mazda ya tiene un sabor muy europeo, porque sin ser hecho en Europa, es la puesta a punto es muy europea.
Pero bueno, ya veremos. Vayan a www.autologia.com.mx. Ahí están todos los datos precisamente de los precios, versiones, equipamiento y más o menos contra quienes consideramos que puede competir. Ya tendremos un comparativo más adelante, ya veremos si podemos hacer la prueba del coche en los próximos días, porque justo acaba de llegar. Y seguramente es un auto que tenemos que manejar para emitir un juicio todavía más completo. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en Autología Radio. Estamos Estamos de regreso en Autología Radio. Les recuerdo nuestras líneas de contacto, arroba Autología Online, arroba Solo Autos. ¿Y qué le parece si vamos a una entrevista que hicimos con Rodrigo Centeno, el director de Mercadotecnia de Nissan Mexicana, justo en la presentación de la Nissan Frontier, que nos cuenta y nos revela cosas bien interesantes que vienen este año para la marca? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto darte la bienvenida aquí en Autología Radio. Platícanos, ¿cómo ves el panorama de Nissan para los siguientes meses? Viene un nuevo año fiscal para ustedes y lo haces con una Frontier llegando prácticamente a los nuevos salones, digamos así, de muestra para los clientes, ¿no?
Sin duda, Héctor. Primero, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en esta prueba de manejo de la nueva Frontier 2021, que nos abre en buena medida la perspectiva hacia, primero, un cierre año fiscal que termina este 31 de marzo, y luego un arranque de un año fiscal 21 que vemos desde una perspectiva súper positiva. No solo porque la industria sí está impactada por las condiciones de la pandemia, etcétera, pero creo que está portando bien. Creo que se está recuperando, y más allá de los vaivenes y la pequeña volatilidad que pueda presentarse en función de las aperturas y cierres a nivel local, ¿no? Que es un poquito, hablemos de tantita incertidumbre. Creo que en general la industria sigue portándose bien. Y para nosotros, pues, es un momento increíble, en primera instancia, porque estamos presentando a esta muchacha, esta pick-up, con una fuerza increíble, impresionante, con un manejo brutal. Y también, pues, estamos de plácemes porque recientemente lanzamos y renovamos dos de nuestros modelos más importantes, ¿no? El Nissan March y el Nissan Kicks, que también están llegando a los pisos de venta. Entonces, pues, qué mejor manera de cerrar nuestro año fiscal, un año donde primero nos preparamos y corrimos mucho para adaptar nuestro modelo de negocio a la pandemia, donde trabajamos mucho en materia digital, donde luego nos fuimos a lanzar el nuevo Sentra, el Nissan Sentra, que llegó muy bien, y pues prepararnos hacia adelante. Entonces creo que tengo la esperanza de que Fiscal Year 21 sea un buen año para Nissan. Estamos trabajando con mucha fuerza para que así sea, y pues naturalmente tratando de darle a los clientes pues el valor y la atención que merecen.
Yo veo como una Nissan que ahora está tratando de girar un poco para mostrar todo lo que tiene en cuanto a tecnología. Cada vez los vehículos están mejor equipados. ¿Cómo lo está aceptando la gente? O sea, ¿cómo le han hecho para dar esa transición? Porque es al mismo tiempo lo que mencionas. Nuevo producto, pero también quizás una nueva manera de comprar autos. O sea, ¿cómo estás adaptándote y ya estás ayudando a las personas a que entiendan todos esos conceptos y vean ahora una marca que, la verdad, ahora sí ya no hay ninguna queja que ponerle en temas de cuánto equipamiento le están ofreciendo a la gente, ¿no?
Fíjate, Héctor, que es esa pregunta me parece que es fundamental. Y en Nissan, déjame empezar un poquito de historia, ¿no? Nissan, este año 2021 estamos por cumplir 60 años en México. 60 años que se dicen fácil, primera, pero segunda, que luego la gente no lo tiene muy presente, la primera inversión de Nissan fuera de Japón fue México, tanto en materia comercial como en materia de manufactura. CIVAC va a cumplir como 57, 58 años este 2021. Eso implica que somos una marca, a mí me gusta decir, la marca mexicana más japonesa. Somos una marca que estamos muy, muy arraigados en el país, que la gente nos conoce y nos conoce bien, y nos conoce además por una serie de valores bien positivos: durabilidad, calidad, confiabilidad, buena manufactura, buen armado, buena ingeniería, etc. Pero cuando vemos hacia los siguientes 60 años, creo que se trata bastante más de contarle al público y a los consumidores en nuestro país de qué se trata Nissan más hacia adelante. Y creo que esa jornada, esa aventura que arrancamos con las nuevas generaciones, primero de Máxima, luego de Altima, luego llegó el Nissan Versa, que es el vehículo más vendido de México, le seguimos al Nissan Sentra, y hoy que estamos presentando tres productos nuevos en lapso de 6 semanas, también un poquito inverosímil. La verdad es que nos ayuda y nos invita a traerle al consumidor en México pues todo eso que, más allá de la durabilidad, calidad y confiabilidad, Nissan tiene que ofrecer. Y Nissan es mucha tecnología, Nissan es seguridad, Nissan es inversiones, Nissan es ingeniería. A mí me gusta decir siempre que Nissan no es una empresa de mercadólogos o de gente de negocio, es una empresa de ingenieros. Y la verdad es que se percibe, porque lo más importante no es cómo se ve el carro, sino lo que está abajo del capó. Y eso nos permite ir un poquito, digamos, adelante de la ola. Pero hoy día creo que estamos mostrando con evidencia, ¿no? y con valor al cliente todo lo que es Nissan en materia de diseño, de tecnología, de trenes motrices y de seguridad, tanto predictiva como de intervención. Y estamos trayendo además a México pues tecnologías que ya han sido probadas a nivel internacional, como el ProPilot Assist en el nuevo Nissan Altima 2021. Entonces estamos en un proceso de reconversión y de traerle al cliente en México pues todo eso que Nissan sí es, invitándolo en buena medida, Héctor, a decirle: ¿tú conoces de Nissan en México? Sí. Pero déjame y te cuento que esto es Nissan. Es, además de todo eso, somos adrenalina, somos tecnología, somos electrificación, conectividad, conducción autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Y ojalá que la gente lo reciba bien.
Y justo ahí me gustaría preguntarte, ¿en dónde son los siguientes pasos para la marca en este año? O sea, ya presentando los modelos, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? O sea, ¿dónde quieren llegar?
Yo creo que lo primero, Héctor, es seguir trabajando en este proceso de reconversión de la marca, ¿no? Y por ahí vienen pretextos como el nuevo Altima ProPilot. Vendrán recientemente presentados en Estados Unidos, pues por ahí viene una Pathfinder, por ahí viene un Frontier V6, por ahí vienen algunas cositas, ¿no? Entonces vamos a ir trabajando en esa lógica, pero creo que lo más importante de este proceso que estamos viviendo es decirle a la gente que estamos por ellos y para ellos, que Nissan se trata de democratizar la tecnología, de hacerla palpable y asequible a todos los clientes en México, y que además tenemos, pues, tal vez es un poquito arrogante de mi parte, no quisiera que sonara así, pero tenemos una serie de ventajas competitivas muy importantes en el país. Y creo que las dos más importantes, por un lado está la mejor redistribución de México, ¿no? Y segundo, tenemos a la financiera de marca también más potente del país y de América Latina. Y eso nos permite no solo traer la tecnología, sino también hacérsela asequible a la gente. Y cuando hablo de hacerla asequible, me refiero a encontrar ese producto financiero que se adapte a las necesidades y momento de vida de cada uno de nuestros clientes. Cada vez se trata menos del precio, ¿ok?
Sí.
Y cada vez se trata más del pago inicial, cada vez se trata más de los valores agregados, cada vez se trata más de la mensualidad que el cliente quiera pagar, no tanto pueda, sino que quiera pagar, esa parte es importante. Y creo que tenemos un brazo financiero que nos permite hacerlo a cabalidad, y eso pues nos permite también democratizar pues todo lo que se trata de nuestra tecnología y poner en las manos de la gente, que es donde la queremos además.
Justo ahí que mencionas el tema de financiamiento, ustedes están en posibilidades de crear nuevos instrumentos, cada vez hay más planes famosos, balloon, arrendamiento. ¿Por dónde crees que puedan ir ustedes para precisamente democratizar todavía más la tecnología para la gente?
Fíjate que son efectos bien interesantes. Yo creo que las herramientas son básicamente las mismas. Es una ecuación con algunas variables ya más o menos definidas, ¿no? El plazo, la tasa, el pago inicial y la serie de beneficios que puedas tener por ahí, que si la comisión por apertura, que si el seguro, que si el seguro de la automotriz y ta, 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 ¿no? Creo que la compañía y la industria en México van a estar evolucionando hacia la agregación de valores, de valores un poquito más tangibles, más allá del financiero, al producto financiero en cuanto tal. Estaremos hablando de integración de ciclos de vida, de valores añadidos, garantías extendidas, son muy importantes, ¿no? Hoy día estamos colocando una buena cantidad de créditos, por ejemplo, a 36, 40, 48 y hasta 60 meses. Tenemos opciones de 72, pero no son tanto. Entonces, los clientes como que hoy día tienen una capacidad de presentar un enganche tal vez un poquito más generoso. Están aventando sus plazos un poquito más allá, de manera que tengan la posibilidad de adaptar sus gastos y adaptar sus condiciones más ahorita que estamos en época de pandemia, tal que el flujo mensual se vea un poquito menos afectado. Y eso está funcionando bastante, bastante bien. Ahora, eso no quiere decir que no haya una serie de atributos que necesitamos también asegurarnos que los clientes mantengan de su lado, como que pueden ser dos muy importantes, el seguro y el mantenimiento de los vehículos. Y un tercero tema muy importante que cada vez está tomando un poquito más de relevancia son las garantías extendidas, Héctor. Uh-huh. Como estamos comprando, o los clientes están comprando ya más allá de los 36 meses, que son los periodos de garantía estándar, ¿no? Nosotros necesitamos asegurarnos de que el cliente se sienta protegido y con un vehículo en óptimas condiciones cuando está comprando 48 o 60, por ejemplo. Entonces, ahí claro. son elementos donde temas como garantía extendida toman relevancia. Ahora, en la garantía extendida tenemos también que buscar alguna forma de hacérsela asequible y acercarla al cliente. Y eso lo estamos haciendo justamente por medio de Crenisa, nuestro brazo financiero, donde el cliente tiene, digamos, un límite de crédito para financiar su vehículo, pero adicional al límite de crédito tiene algo así como 10 puntos porcentuales adicionales, donde puede decir, bueno, voy a comprar accesorios, voy a personalizar mi vehículo, pero también donde puede decir, voy a comprar una garantía extendida, voy a hacer algunas otras cosas que me permitan tener, pues, un poquito más de tranquilidad durante todo este proceso que pues, es largo cuando compras un vehículo, ¿no?
Claro. Y hablabas también de democratización de tecnología, y en la agenda de todas las marcas está el tema de electrificación. hibridación, plug-in hybrids. ¿Hacia dónde van a ir ustedes? José Román nos ha platicado mucho, pero me gustaría que fueras un poco más específico, quizás de qué planes tienen en corto o mediano plazo para ir con esta tecnología para el mercado.
Es que Nissan tiene una apuesta muy importante en una plataforma, un termotriz que le llamamos e-Power. Y lo cierto es que el e-Power parece que es una solución bien interesante para países emergentes como el nuestro, ¿no? En primera, porque es un vehículo eléctrico. Si quieres, llámame un poquito soñado, pero a mí me gusta decirle de rango infinito, ¿no? Porque uno de los principales estreses y si quieres, barreras tecnológicas de los vehículos eléctricos está en el rango de independencia, ¿no? De autonomía de las unidades. E-Power es una tecnología que combina los beneficios de un motor eléctrico en cuanto a manejo, aceleración, ruido exterior, etcétera, etcétera. O sea, toda la sensación de manejo de un vehículo full eléctrico. Pero al mismo tiempo tiene un pequeño motor de combustión interna cuya única función es alimentar al motor eléctrico. Entonces, a diferencia de un vehículo híbrido donde los dos motores conviven, en el caso de e-Power, el eje de torsión de las ruedas está completamente administrado por el motor eléctrico. Y esto da muchísimas ventajas, ¿no? Te da una ventaja en cuanto a independencia, te da una ventaja en cuanto a peso vehicular. El peso vehicular del motor de los dos motores es significativamente más bajo que si tuvieras un eléctrico más toda la batería. Entonces, la relación peso-potencia es mejor. Tienes los beneficios de un centro de gravedad bajo, lo cual te permite tener una condición de manejo mucho más cómoda, mucho más emocionante. Uh-huh. Entonces, tiene una serie de ventajas bien interesantes. Y la verdad es que es una tecnología que va a tener un impacto a nivel de precio de mercado, pues más o menos de la mitad de lo que te podría costar un vehículo full eléctrico. Entonces, creo que es una solución muy interesante para países y para economías emergentes como las nuestras.
Perfecto. Rodrigo Sandrón, muchísimas gracias por la invitación y gracias por este tiempo para platicar aquí con el equipo de Autología Radio.
Estoy encantado, doctor. Muchísimas gracias.
Vamos con la prueba de la semana.
Estamos de regreso en Autología Radio, último bloque. Buena información. No nos imaginábamos que la gente de Nissan, la verdad, mi querido Diego, me quiso nos confirmar a la Frontier V6.
Sí, oye, qué buena noticia, ¿eh?
Buena noticia. Entonces, pues, vamos a esperar todavía más cosas de parte de la marca. Y para cerrar, pues, el buen Fred, que el programa de Fred y sus amigos el día de hoy tuvo oportunidad de manejar y hacer la prueba del nuevo Honda City en nuestro mercado. Un coche muy, pero muy importante. Yo creo que es uno de los Hondas más apreciados. La gente lo adora, a pesar de que lo han criticado ahorita. Otra vez les pareció caro, otro coche que le parece caro a la gente, ¿no?
Es que, Héctor, Diego, sí es caro. O sea, me parece que es una evolución muy positiva para el Honda City, ya necesaria, ahorita vamos a explicar por qué, pero sí de nuevo vuelve a estar en lo más alto de su segmento en precio y no necesariamente lo está en una cuestión de mecánica, equipamiento. Es un muy buen auto. A ver, la generación pasada ya empezaba a notarse rezagada desde hace unos años. Lo comparamos por ahí en el 2018 con un Rio, con un Accent y con un Mazda 2 Sedán. Sí. Y salió muy rezagado. De hecho, el hater terminó de trompearlo.
Bueno, sí, pero es que el hater nomás no tiene manos. No maneja ni una avalancha, mano, pero bueno.
Cuando todos tenían ya SP y 6 bolsas de aire, el City seguía con 2 bolsas de aire y seguía sin SP y seguía además siendo de los más caros del segmento, la generación pasada.
Sí, es correcto. Entonces, pero bueno, sí. Aparte crece en dimensiones, ¿no? Ahora ya
muy grande, ¿eh?
De los más amplios, ya casi está de tamaño compacto, ¿no?
O sea, en términos prácticos, sí es una muy buena evolución.
Sí.
Por varias cosas. Lo que pasa es que veníamos de, como bien mencionas, Fredo, veníamos de algo muy, muy rezagado.
Sí, porque además, el anterior ya no solamente el equipamiento, sino que el tema de manejo ya se sentía antiguo. Es un coche que data del 2014. Y el nuevo es completamente nuevo. No tiene nada que ver con el anterior más que con el nombre. Ahora, cuesta la versión que probamos, que es la tope de gama, la Prime, $369,900. Pero aún así no tiene asientos de piel. No tiene, por ejemplo, una carga inalámbrica para teléfonos inteligentes. No tiene faros de LED. Y eso, cuando tienes un Versa, por ejemplo, que tiene ya incluso ayudas de conducción avanzadas por $350, o un Onix, un motor turbo por $335, pues se nota mucho la diferencia en precio.
Eso,
yo ese es el asunto.
Sí, oye. Aparte lo que no se me hace correcto por parte de Honda, no sé cómo decirlo, que es algo que tienen que mejorar, y lo van a tener que mejorar, yo creo que a fuerzas, es que las versiones de entrada no incluyan equipamiento que ya es básicamente necesario en otros vehículos. Básico, sí.
O sea, lo de entrada y la intermedia, incluso por 330, 340 está, me parece, 337 está la Sport. no tienen pantalla táctil, es radio análogo como los de hace 15 años.
Sí, es correcto.
Eso sí es un tema que...
Híjole. Y no, no es un tema de nos digan espejitos, ¿no? Porque la pantalla, para mí, desde mi punto de vista, no sé qué opinan Héctor, Diego, ya es un tema también de seguridad.
Claro, los mapas y el GPS, todo esto, sí.
Y tener que estar distrayéndote.
Claro que sí.
Oh, y también de confort, a ver, o sea, realmente estás al bordo del coche muchas horas, quieres estar bien informado y quieres tener la pantalla, tocar, o sea, es un tema también de practicidad, ergonomía, confort, conectividad, seguridad. Son muchos factores en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, no está pasando lo mismo. Digo, el precio lo puedo entender. Yo creo que va un poco como lo de León, ¿no? Vaya, pues es el que llega a ser nueva, va a subir arriba de precio, va a jalar hacia arriba todo el segmento, hay alguien que lo tiene que hacer primero, los demás irán subiendo. Lo que no entiendo es eso, la falta de equipo en versiones de entrada cuando, oigan, por favor, o sea, es un coche que... Uf.
Ahora, cuatro puntos clave. Primero, ya tiene 6 voltios de aire y ESP, que me parecía vital.
Sí, eso está.
Segundo, la cajuela es de 519 litros. Ahí les va un dato. Después de que manejamos el City, probamos el Accord. Y el Accord, que es dos segmentos arriba, tiene 470 en cajuela. O sea, es más pequeña la cajuela del Accord que la del City. Eso. Lo siguiente, el motor no llegó el turbo. Llegó un 1.5 similar al anterior, pero ahora con doble árbol de levas en cabeza, que permite que el coche respire mejor, acelera a 0 a 100 en alrededor de 14 segundos, buen dato, una CVT que ahora sí es de las mejores de Honda, más responsiva, mejor en la simulación de los cambios, mejora muchísimo y eso también ayuda al refinamiento y a la sofisticación percibida del auto. Y finalmente, el tamaño, el espacio en plazas traseras es, me parece, de lo mejor del segmento.
O sea, yo creo que vino a cubrir este hueco que a lo mejor dejó el Versa de anterior generación, ¿no? Que era así, su mayor carta era su comodín como tal. Entonces, City...
Pero el Versa era barato.
Y se aprovechó de eso. Exacto. Pero el Versa era barato.
Este empieza, les dan los precios. 306.900 pesos la versión de entrada, que se llama Unique, y que es manual, de 6 velocidades. Luego sigue la versión Sport, ya CVT, por 337.900, y termina la versión Prime, que probamos, por 369.900.
Entre otras cosas, tiene dos, tres cositas. Bueno, la pantalla, el
Lane Watch.
Watch, que está bien.
Sí.
Pero pues ya, es todo, ¿no?
Tiene el clima electrónico, que ya lo tienen todos los demás. Ahora, del segmento hicimos hace poco, hace un par de meses, Héctor, un análisis con el Onix, el Versa, el Rio ya con el facelift y el MG5. Que el MG5 es incluso más grande y más amplio que este City. Pero dinámicamente me parece no llega al nivel de refinamiento Honda.
Definitivamente. Ahora, tuvimos oportunidad de hacer test técnico, que es donde se encuentra también mucha la justificación del aumento de precio, de cierta manera. Porque nosotros no solo analizamos datos técnicos, probamos los coches, mi querido Diego y mi querido Fred, y tuviste oportunidad de hacer un test técnico.
Así es, prueba del alce de slalom. En el alce me sorprendió porque entramos a 70 kilómetros por hora prácticamente sin tirar conos. O sea... un chasis, una marcha muy bien lograda, suspensión tirándole a blanda y la carrocería obviamente apoya, o sea, se nota el balanceo, pero aún así el chasis es muy bueno y en el alce a 70 km por hora como que la asistencia le da la responsabilidad al chasis, el chasis la acepta y la toma con, o sea, es correcto, no subira, es apenas subira, no sobrevira, muy muy fácil, digamos, en el alce y luego en un slalom muy fácil de modular por la mejor caja respecto al pasado, una dirección muy precisa y, de nuevo, reacciones seguras y reacciones progresivas, que es lo más importante.
Nada más donde nos queda ver un poquito es en el motor, ¿no? O sea, el motor es bueno, pero entendiendo la media, sobre todo teniendo al Onix ahí enfrente, pues sí.
Con el Onix, la verdad, todos quedan mal parados, me atrevo a decir. Con ese 1.2 turbo que es fantástico, todos quedan medio mal parados, pero dentro de la media de los motores atmosféricos, que es el Versa, el Rio, el Accent, el Mazda 2, me parece que está correcto.
Sí, o sea, me parece muy buena.
Es más rápido que un Versa, por ejemplo, es más rápido que un Virtus. Bastante más rápido que un Virtus. Por ahí no le llega al Rio, que el Rio 1.6 no es turbo, pero es, me parece, el más responsivo del grupo de los no turbo.
Y bueno, del otro lado lo que tenemos es un consumo un poquito más elevado. ¿Cómo le fue de consumo y de frenada, mi querido? Y más o menos el costo de propiedad, que el análisis que hicimos.
Hicimos un análisis de propiedad, consumo 15.5 kilómetros por litro mixtos en ciudad de autopista, que es un buen dato, de nuevo, en el promedio de lo que ofrece el segmento regularmente. Y el costo de propiedad, un poquito más alto, por ejemplo, que el del Versa. que fue el auto con el que lo comparamos por ser el más vendido del segmento. Por un poquito el seguro, la gasolina, el Versa es un poquito más eficiente por la CVT. Una CVT me parece más tirándole eficiencia en el Nissan, pero realmente quedan muy cerca. Y lo que sí destacamos del Honda es la depreciación, que ahí me parece debe ser la mejor o la más baja del segmento.
Sí, sí. Incluso frente a Nissan, que también es uno de los protagonistas en esto de mantener el costo, ¿no?
Exacto. Un coche que seguramente pienso que para plataformas, por ejemplo, puede ser una buena idea, pero sí le va a faltar en versiones de entrada esa pantallita táctil, que creo que ya no es una cuestión de lujo. Se vuelve una necesidad. Sí. Que hagan como lo que hace, por ejemplo, Volkswagen o Kia, que ponen la pantalla más grande a las versiones tope de gama y a las versiones de entrada dejan una pantalla más chiquita, pero sigue teniendo la funcionalidad de una pantalla.
Sí, sí, digo, porque yo digo, la piel te la perdono, sobre todo en climas tan calurosos como aquí en Guadalajara. Exacto. La piel, mira, quédensela. Pero yo creo que sí hay elementos donde sí, a lo mejor ya a estas alturas del partido, pues, no se pueden dar ese lujo.
Es que los rivales, sobre todo, que son rivales muy fuertes, muy bien reconocidos, lo ofrecen. Entonces, lo interesante, lo curioso, lo cuestionable es que la marca haya decidido atreverse a llegar con ese equipamiento cuando está viendo a los otros. O sea, no es que no lo supiera. Sí. O sea, están los rivales ahí enfrente con mejor equipamiento. Ahora, acá tienes más espacio, tienes una marcha más refinada. Entonces, bueno, la recomendación es la de siempre, ¿no? O sea,
manéjenlo.
Tomen sus propias conclusiones y vayan a autologia.com.mx, donde tenemos la información, para que estén bien informados, nos pregunten qué dudas tienen y con mucho gusto respondamos. ¿Qué ofrece?
Sí, y chequen junto con el video del City, también el video comparativo del resto del segmento, previo al City, con el Onix, el Río, el Versa y el MG5, para que tengan una, digamos, una perspectiva completa del segmento de sedanes pequeños en México.
Exacto, vas a tener todo el panorama. Pues gracias, mi querido Diego Briseño. Ha sido un programa muy interesante, muy buena información. ¿Dónde podemos encontrar más información para que no se nos olvide?
Bueno, pues esténse al pendiente en nuestras redes sociales, en @autologiaonline, en Twitter, Facebook, hasta en TikTok. Tenemos mucha información. No bailamos, tenemos información. Sí. Y también les recuerdo que se suscriban al podcast de soloautos.mx, también con muchísima información en forma de audio.
Gracias, mi querido Fred Chabot. Te aventaste un muy buen programa. Gracias por invitarnos.
Gracias, Héctor, Diego. Saludos a toda la audiencia. Nos escuchamos el próximo jueves con mucha más información.
Y a todos ustedes les recuerdo que estamos todos los jueves 8 de la noche en el 105.9 de FM. Tenemos la página www.autologia.com.mx, soloautos.mx, nuestras redes sociales, como ya mencionaron, @autologia9, @soloautos, para que nos hagan preguntas, comentarios, sugerencias y con mucho gusto nosotros les ayudaremos a tomar la mejor decisión, a estar bien informados, sobre todo porque al final todos estos análisis los hacemos para ustedes, para que con los datos en la mano tomen ya sea la decisión que mejor les convenga en su bolsillo o la que más les gustó, porque simple y sencillamente se lo quieren comprar, como muchos que se compraron el León y que uno los criticaron que porque era caro, bueno, pues ellos tienen su León nuevo, así de fácil, ¿no?
Así de fácil.
Bueno, mi nombre es Héctor Ocampo, gracias por acompañarnos. Próximo jueves, 8 de la noche, aquí nos vemos en Autología Radio.
Autología Radio. Entra a www.autologia.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra. Autología Radio.